José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo, en el que intentaremos ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo de todo lo que sucede en la vida de la Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, introducimos la carta Juvenesis Ecclesia, que significa la Iglesia rejuvenece. Se ha presentado hoy en el Vaticano y subraya que los dones jerárquicos y carismáticos son coesenciales para la vida de la Iglesia. Esta carta ilumina la relación entre la institución eclesial y los nuevos movimientos, insistiendo en la relación armónica y en la complementariedad de ambos. Los carismas auténticos, que el Espíritu hace surgir cuando y donde quiere, tienen una importancia irrenunciable para la vida y para la misión de la Iglesia, y deben estar marcados por la apertura misionera, la obediencia a los pastores y la comunión con todo el cuerpo eclesial. La carta subraya que no existe ninguna oposición entre una supuesta iglesia de la institución y una iglesia de la caridad. De hecho, las instituciones esenciales de la Iglesia son también carismáticas, vienen del Espíritu Santo. Y por su parte, los carismas deben institucionalizarse para tener coherencia y continuidad. Las nuevas realidades que surgen en la Iglesia a lo largo de su historia están llamadas a alcanzar su madurez eclesial, que implica la plena inserción en la vida de la Iglesia, siempre en comunión con los pastores y atentas a sus indicaciones. El hecho de que surjan nuevas realidades, dice la carta, llena el corazón de la Iglesia de alegría y gratitud, aunque puedan plantear problemas nuevos, incomprensiones y tensiones, hasta encontrar esa madurez de la que hablábamos y la serena inserción en el cuerpo eclesial con toda la variedad de sus elementos. Una carta importante, por tanto, de la que nos ocuparemos a fondo próximamente en el espejo. Y aquí comenzamos nuestro recorrido informativo. Ya saben que lo hacemos siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Luego las ampliamos en el tramo final de este programa. Y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues como decía, la Santa Sede ha presentado hoy la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Juvenesit Ecclesia, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica y que aborda su relación con los nuevos movimientos en la vida de la Iglesia.
Y en la ciudad argentina de Salta comienza la Conferencia Regional de la Familia, que servirá de preparación para el noveno Encuentro Mundial de las Familias, que será en Dublín en agosto del año 2018.
Otras noticias que repasamos en este martes 14 de junio nos llevan a la provincia eclesiástica de Valencia y a la carta que los obispos de Segorbe Castellón, Orihuela Alicante y Tortosa han escrito apoyando el acto de desagravio para el próximo jueves que ha convocado el cardenal Cañizares.
En la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, a las 7 de la tarde, la plataforma entre paréntesis convoca una mesa redonda sobre las capacidades y limitaciones del Estado frente a las dinámicas globales, en las que participará Jaime Mayor Oreja, Juan José Almagro y Joaquín Estefanía. A las 11 de la mañana, en la sede de la Fundación Gómez Pardo de Madrid, ha comenzado el simposio Las religiones en el mundo actual, que organiza la Orden de Predicadores y que se prolongará a lo largo del día de hoy. En la actualidad hablaremos también de Cadena 100, que ha firmado un convenio con Manos Unidas, por el que se compromete a colaborar con la ONG en un proyecto en Benín que acoge a 24 madres jóvenes y sus bebés que han sido víctimas de violencia sexual.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos apuntado simplemente las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo. Les invitamos a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, les recuerdo que es @religion_cope y que también nos encuentran en nuestro Facebook Religión Cope. Como todos los martes, hoy en la segunda parte del espejo abriremos el espacio que dedicamos al testimonio de la vida religiosa. Y en este caso vamos a hablar del Congreso de Cocina Conventual que acaba de tener lugar en Córdoba. Va a estar con nosotros su director, Juan Ramos Pemán. Y ahora con los amigos de Mutua de Seguros Humas vamos a abrir el espacio que dedicamos a la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Estamos prácticamente en la recta final para entregar la declaración de la renta 2015, quienes no lo hayan hecho, los más dormilones, y no hay que olvidar, vamos a recordarlo, que existen dos casillas especialmente importantes.
Casi que seguro que los que no lo han entregado son los que pagan.
Los que pagan más, sí.
Cierto.
lo que venimos recordando, y lo hemos hecho siempre desde que comienza el periodo de declaración, tanto para los que verán que probablemente ya lo han visto, como Hacienda les ha devuelto el dinero, como para los que tienen que pagar, que probablemente aún no lo hemos entregado. En cualquier caso, recordamos que hay dos casillas que muchos contribuyentes aún dejan en blanco y que nos permiten decir a la administración pública a qué queremos que se destine un porcentaje, pequeño, pero porcentaje, de nuestro dinero y decirlo expresamente, los fines sociales y la labor de la Iglesia. No nos costará ni un céntimo más y no recibiremos ni un céntimo menos. Y ese dinero, que es el 0,7% de libre disposición, en el anterior periodo 2014 fueron casi 300 millones de euros, se destinaron al apartado fines sociales, que es el dinero que gestionan las ONGs y que financian sus programas con los más pobres en nuestro país, con los más necesitados y también con la cooperación al desarrollo.
Es una posibilidad importante que se nos brinda a todos los ciudadanos españoles porque es la única partida en la que podemos intervenir nosotros directamente.
Bueno, muchos de los que ya marcamos casillas, ambas casillas, lo hacemos porque conocemos el trabajo de unos y de otros, ¿no? Y otros, pues, lo deberían conocer, pero si no se lo contamos. Conviene recordar que las ONGs y las entidades similares, en sus diversas formas, fundaciones, asociaciones, etcétera, han visto en los últimos años, los años de esta crisis de nunca acabar, cómo el ya exiguo dinero que recibían del erario público se ha reducido drásticamente, obligando a cerrar algunos de sus proyectos y, por supuesto, agudizar el ingenio para conseguir financiación privada a través de socios, colaboradores y empresas que les permiten seguir existiendo y, sobre todo, realizar los proyectos destinados a mejorar la vida de tantos millones de personas que solo cuentan a la hora de pedirles su voto, pero que no reciben prácticamente nada más que la ayuda a las ONGs. En cuanto a la Iglesia, algo más de 250 millones de euros sirven, lo recordamos también, insistimos en ello, para sostener sus actividades, no solo las pastorales, parte de las pastorales, sino esas actividades que son muchísimas y que se hallan en muy diversos ámbitos. Por recordar tres, salud, educación y cultura.
Como decíamos antes, una posibilidad importante que se nos ofrece, que no cuesta más que ese movimiento de la libertad que nace de una razón que entiende qué es lo que está en juego y de un corazón que se conmueve ante la necesidad y ante la posibilidad de responder. María Eugenia, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, a mí lo que me trae la selección es grandes recuerdos. Uno, entre triste y alegre, el 2010, cuando ganamos el Mundial, las dos Eurocopas, y como no hay dos sin tres, a la tercera también irá la vencida. ¡Viva España! ¡Viva España!
En COPE, Pepe Domingo Castaño vive la Eurocopa contigo.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902-28-28-38, 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos.
Mejor dos, ¿verdad?
Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
En Berti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y como todos los martes abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo y ya está preparado, listos ya, Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos acompaña Juan Ramos Pemán, que es el director del Congreso de Cocina Conventual que ha tenido lugar en Córdoba. Vamos a recordar eso de que Dios está también entre los pucheros y de qué manera. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache va a trazar su perfil en el espejo.
Ignacio, de 8 años, y Pablo, de 5, además de sus hijos, son sus compañeros infatigables en la recogida de espárragos entre los olivos, una de las mayores aficiones de nuestro invitado, junto a la lectura y el golf. De familia olivarera por parte de padre y vitivinícola por parte de madre, lleva el campo en sus entrañas. Juan Ramos Pemán es el pequeño de una familia cordobesa de 8 hermanos que tienen como abuelo al escritor José María Pemán, que recordamos escribió, entre otros, El Divino Impaciente sobre San Francisco Javier. Juan Ramos tiene 40 años, es periodista y tiene una empresa de organización de congresos y eventos. Y fue idea suya reivindicar la figura de las religiosas de clausura a través de los fogones, porque piensa que la sociedad en general no se interesa por la dimensión que hay detrás de esa imagen externa que las presenta como delicadas, como impenetrables, como una orquídea, según sus palabras. Para ello, convocó el primer congreso sobre cocina conventual celebrado en Córdoba el pasado fin de semana, del que nos va a hablar hoy. Y también vas a hacer alguna pregunta, Luis Esteban, nada menos que a una modeladora de mazapán. Es Sor María de Gracia, del convento de Santa Marta en Córdoba, de las Madres Jerónimas, aunque pertenece a la comunidad de Constantina en Sevilla.
Pues primero vamos a saludar al primer invitado, a Juan Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y dado que vamos a hablar del primer congreso de cocina conventual, entiendo que habrá que preguntar primero cómo ha surgido esta iniciativa, porque imagino que siendo el primer congreso tendrá también un segundo, un tercero y así sucesivamente.
Bueno, pues después de la expectación que se ha creado y de toda la repercusión que ha tenido y de público que ha quedado por entrar, pues bueno, pues ojalá Dios quiera que podamos tener una segunda edición. En esta primera hemos tenido la suerte desde un principio en que nuestra idea llegaron hasta el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, las acogieron con todo el cariño de este mundo y nos ayudaron desde un primer momento, así que ojalá haya ocasión para un segundo.
Supongo que el congreso también se habrá organizado pues en función de esos programas, de esos concursos que hay ahora en distintos medios de comunicación, fundamentalmente televisión, claro está, sobre gastronomía, y ustedes han querido reivindicar que antes que eso apareciera en televisión estaban las cocinas y los fogones de los conventos.
Exactamente, ahora mismo parece que hay pues una corriente que en medios de comunicación, entre la opinión pública, la gastronomía ha ganado un gran sitio. Y entonces nosotros, viendo que tenemos una gastronomía paralela, centenaria, donde la misericordia, la caridad, la fe y el buen hacer siempre han estado presentes, pues merecían ser reivindicadas públicamente desde diferentes puntos de vista y así ha sido, así es como hemos afrontado el tema.
No sé si este primer congreso de cocina conventual, de la cocina de los conventos, ha dado de sí. Ahora nos comentará un poquitín las ponencias y en qué ha consistido. Se ha celebrado del 10 al 12 en Córdoba, como ya hemos indicado. Pues sí, además de esa vertiente teórica, ha habido algo práctico y, sobre todo, pues ¿cuál es la realidad de la cocina conventual en España en este momento?
Bueno, pues viéndolo por partes, la parte práctica, pues sí, junto a la propia mesa redonda, conferencia y demás partes que han conformado el programa académico, que si quieres luego podemos comentar, la parte práctica ha recaído a través de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid en Le Cordon Bleu Madrid. Queríamos que una gran escuela gastronómica reinterpretara recetas tradicionales y centenarias y, buscando el sabor original, le dieran un toque que se adaptara muchas veces a los gustos del siglo XXI. Por supuesto, bajo el asesoramiento y bajo recetas cuidadas y contrastadas con conventos y monasterios.
Pues para botón, una para muestra un botón, y vamos a saludar precisamente algo que ya nos había indicado nuestra compañera Eva Galbache. Vamos a saludar a Sor María de Gracia, que es del convento de Santa Marta, en Córdoba, de las Madres Jerónimas. Sor María de Gracia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted ha participado en el congreso, iba a decir vía satélite. Bueno, es un poco, siendo en Córdoba queda un poco mal decir eso, ¿no? Sí. Sino que a través de un vídeo, ¿no? Un vídeo que les grabaron y sí, que lo han puesto allá en este primer congreso de cocina conventual. Y como nos ha dicho Eva, usted es modeladora de mazapán.
Sí.
Tenemos aquí a las redactoras intrigadísimas, a las periodistas, para que nos diga exactamente en qué consiste eso.
Pues mire, una hermana hace la masa de mazapán y después yo hago figuras con ella. Cada año me invento una figura, figuras con mensaje y con humor.
Bueno, pues a ver, seguimos con la muestra y los botones. La última que se ha inventado, ¿con qué humor y con qué mensaje?
Pues no me acuerdo porque este año no pude ir porque aquí falleció una hermana. Pero bueno, suelo hacer cosas, figuras de humor. Por ejemplo, con medio kilo de mazapán hago una gatita y luego rodeada de sus gatitos. Esto en un campo con flores que pongo, flores todo de mazapán.
Por supuesto, una gatita presumida, ¿no?
Eso es.
Eso,
y luego
ya.
La gatita le pongo un rabo muy largo, en el rabo se enreda un ratón que va enseñando, que quiere enseñar a sus gatitos, y los gatitos, uno está gateando por encima al lado de la gata, otro está allí esperando que el ratón se suelte, cosas así como para niños, pero que gustan también a los mayores.
Hermana, pero para los golosos, no sé qué me da comerme eso, ¿no? Yo que soy muy goloso, no sé qué da esa cosa tan artística, comérselo.
Mire, ¿le puedo contar una anécdota que
sí,
me ocurrió?
Brevemente, brevemente.
Mire, en el año 2000, una pella de mazapán que sobraba, dije yo, pues ¿qué hago con esto? Entonces se me ocurrió hacer un búho, que es el símbolo de la vida contemplativa, por eso de que el búho vigila de noche y está con los ojos abiertos siempre. Entonces hice un búho, pero rápidamente me salió en ese momento, y lo sacamos a la pastelería nuestra de allí de Constantina, y pensé que como era un poco grande y un poco caro, pensé que no se vendería, pero al día siguiente ya no estaba.
O sea, que se vendió como rosquillas, sí, aunque no fuera precisamente eso.
Sí, pero vino, a los 3 meses, vino un señor de Zaragoza, dice, quiero saludar al artista del mazapán. Entonces me llamaron a mí.
Y usted dijo, no soy artista, soy modeladora. Ojo.
¡Claro!
Claro, claro, claro.
Me llamaron a mí y yo le dije, pues mire, yo soy modeladora de mazapán y se me ocurrió hacer esto con la última pella de mazapán que quedaba.
Muy bien.
Y dice, pues mire usted, mis nietos, que son muy golosos, no se atreven a comerse el búho y allí lo tenemos todavía.
Es lo que yo le decía y sin saber esta anécdota.
Sí, sí.
Juan Ramos, Juan, la hermana nos hablaba de los dulces, de los mazapanes, pero yo creo que también los conventos hay que pasar de los dulces y de los vinos a los platos y a las recetas, ¿no?
Sí.
¿Verdad, Juan?
Por supuesto. Antes de nada quería decir y agradecerle a la Madre Jerónima, al igual que a las Capuchinas de Córdoba o las Concepcionistas de Cabeza del Buey, que nos han ayudado en este congreso con vídeos, con objetos de cocina conventual, que son ángeles, que son personas ejemplares de las que aprender no solo de sus recetas, sino y sobre todo, y son felices, felices por servir. Son un ejemplo donde la vocación, donde la fe, donde la providencia, todo está a su alrededor, al igual que la caridad y la misericordia. De verdad que todos los que hemos sido partícipes de este congreso, y como decía antes, celebrado gracias al Cabildo de la Catedral de Córdoba, nos hemos llenado de una satisfacción tremenda al haber estado cerca de ella.
Y
eso es algo que nos quedará para toda la vida.
Y entiendo que estos platos y estas recetas, hablando de salud, pues nos estamos refiriendo a una gastronomía saludable, ¿verdad? Porque ahí tenemos que vigilar.
Muy saludable y además, bueno, para ello hemos tenido en el Congreso, por ejemplo, a las palabras de la doctora Navac, que es de Fundación Dieta Mediterránea, o Marta Miguel Castro, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde nos hablaron de todos los beneficios saludables que por lo general tienen estas recetas. Como decía antes, están las dulces, pero saladas, que por ejemplo Le Cordon Bleu, en la clase magistral que nos dio la Escuela de Hostelería de Córdoba el domingo, pues nos mostró unas lentejas con foie y coquelette que bueno, que guardaban el sabor tradicional, toda la energía que esos platos te pueden proporcionar, pero al mismo tiempo también ese toque de cocina de novel cuisine que tan de moda está en estos momentos. Es decir, al final la cocina conventual es una referencia incluso para los cocineros más modernos y avispados de la actualidad.
Pues ahí queda dicho, Juan Ramón. Muchísimas gracias por habernos explicado el contenido y el mensaje y la finalidad y el futuro de este primer congreso de cocina conventual. José Luis, ya ves que normalmente los martes estamos en el coro de la vida religiosa y hoy hemos pasado a las cocinas, a los fogones.
Tan necesario lo uno como lo otro. Gracias, Luis Esteban.
Gracias
ha sido un gusto, nunca mejor dicho.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Gracias.
Otro, igualmente. Adiós.
Bueno, pues con este buen sabor vamos a abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y nuevamente con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Hola de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. Esta mañana se ha presentado un importante documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que aborda la realidad de los nuevos movimientos.
En la presentación han estado el cardenal Miller y el cardenal Ouellet y con ellos la corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Paloma?
Pues intentando entenderlo porque es un documento no demasiado largo, pero es profundo, es teológico. Está dirigido a los obispos, pero con instrucciones para las nuevas realidades eclesiales. Y aquí abarca todo. Cuando decimos realidades eclesiales, hablamos de asociaciones laicales, vida consagrada, instituciones como la institución teresiana o movimientos. Incluso en la rueda de prensa se han citado los jesuitas. En fin, se trata de armonizar la jerarquía, es decir, la autoridad apostólica de los pastores, con los nuevos carismas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia. Tanto el cardenal Müller como el cardenal Ouellet señalaban la necesaria complementariedad entre los dones carismáticos y los dones jerárquicos a la hora de evangelizar. Por un lado, obediencia a los pastores, fidelidad a la doctrina para estos carismas, y por otro, a los obispos, respeto y ayuda, no solo en estas realidades, sino durante todo el camino hasta que llegan a ser reconocidas por la Iglesia. Insistía el cardenal Müller en que somos una Iglesia misionera. No hay juxtaposición, no hay contraposición. Y decía el cardenal Ouellet que se trata de precisar la colocación de la vida consagrada en la Iglesia, que no es un contrapoder con los obispos.
Paloma, hoy el Papa ha aprobado decretos que afectan a las causas de canonización de varios españoles.
Sí, tenemos el martirio aprobado y firmado del español José Álvarez Benavides y de la Torre y de sus 114 compañeros. Son de Almería y fueron asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil. Pero también el Papa ha aprobado las virtudes heroicas de dos queridísimos valencianos, Vicente Garrido Pastor, que es propiamente de Valencia, y la madre Elisea Oliver, de Alicante.
Gracias, Paloma. Hoy aquí en España, a las 11 de la mañana, en la sede de la Fundación Gómez Pardo, ha comenzado el simposio Las religiones en el mundo actual.
Organizado por la Orden de Predicadores, es una iniciativa que quiere promover el diálogo entre las tres grandes religiones monoteístas. A lo largo de la jornada intervienen Barú Garzón, anterior rabino jefe de la Comunidad Judía de Madrid, Jean-Jacques Perenés, dominico especialista en mundo árabe y director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que entrevistaremos en El Espejo en los próximos días, y Riai Tatari, imán de la Mezquita Central de Madrid y también presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en España.
Los obispos de las diócesis de Orihuela Alicante, Segorbe, Castellón y Tortosa han escrito una carta conjunta en apoyo al acto de desagravio convocado para este jueves por el cardenal Antonio Cañizares ante la utilización sacrílega de las imágenes de la Virgen de los Desamparados y de la Virgen de Montserrat en una campaña de propaganda.
En el texto, los obispos expresan su unión y apoyo a los actos de desagravio ante la grave profanación de las imágenes, dicen, e invitan a todos los fieles a participar. Piden también a los sacerdotes y feligreses que no puedan desplazarse a Valencia que se unan espiritualmente en sus comunidades y parroquias rezando el rosario y celebrando la Eucaristía. La carta de los obispos termina diciendo que el respeto de las personas, su dignidad y sus creencias es un pilar fundamental en la democracia.
Y cuando se cumple un año de la publicación de la encíclica Laudato Si, el Movimiento Católico Mundial por el Clima ha organizado en todo el mundo una semana centrada en ese documento.
Es la semana Laudato Si, que se desarrollará hasta el próximo domingo y que se puede seguir online. Las ponencias en español serán el próximo jueves 17 de junio a las 5 de la tarde y contará con la participación de Chisquia Valladares.
Va a ser online, se podrá participar desde cualquier sitio del mundo con tener una conexión a internet, y es como, bueno, una iniciativa de este movimiento para esto, para saber cuáles son las experiencias que se ha tenido de reflexión.
Pues así concluye nuestro recorrido de información hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE. Se la trae José Luis Pérez y nosotros volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.